Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué pendejo? ¿Por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son of a...
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme. 1:02 p.m, miércoles 4 de septiembre del 2024. En caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que no estoy sola, pero les voy a estar acompañando los siguientes 60 minutos hoy con un programa especial. Hoy, a diferencia de todos los miércoles, no vamos a abordar temas que tienen que ver estrictamente con la Ciudad de México. Desafortunadamente no vamos a tener al buen Mau Nava porque le pedimos su espacio, porque vamos a hacer un programa especial. Sí vamos a tener Mesa de los Niños y lo vamos a tener toda la hora porque el país lo merece y porque tenemos que dar voz a los estudiantes de todas las universidades, incluida la Universidad Iberoamericana. Les recuerdo las vías de contacto, @ibero909fm, el hashtag tengo otros datos, el teléfono de esta cabina. Suele ser la cabina más fría de la Ciudad de México, pero algo me dice que hoy no será así. 55-529-2599. A ese mismo número, que yo sé, estoy segura, van a llover WhatsApps, nos pueden hacer llegar sus mensajes, stickers, memes y planes también. @ibero909 en todas las redes sociales y ustedes y yo también en todas las redes sociales a través del @roxaguilar_. De este lado también está Tania Villacampa, como siempre, haciendo posible esta transmisión. Mariana Lara en la producción, heroica producción, y también Lucy Panqueva también en la heroica producción, porque deben de saber que este programa no hubiera sido posible sin Ana Lau, sin Lucy, sin Mariana, sin Camila, sin Tania, así es que hoy en especial un abrazo todavía más grande. Queremos, porque tenemos cabina llena de estudiantes de derecho de diferentes universidades y ahorita se los voy a presentar, consentirlos también y tratar de darles un abrazo solidario. Y tenemos entonces mensajes de diferentes abogados, figuras también de los medios de comunicación, que quieren platicar con ustedes. Así es que vamos a escuchar a Melissa Ayala.
Hola, soy Melissa Ayala, abogada feminista, activista y defensora de derechos humanos, y me parece que la reforma al Poder Judicial que se busca aprobar esta semana va en contra de los derechos humanos de todas las personas, pero afecta de manera muy particular a las personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. No ataca los problemas que existen en nuestro país para la impartición de justicia, sino que los agrava. El hecho de elegir a las personas juzgadoras por voto popular, lo único que provocará será una oleada de sentencias que atenten contra los derechos humanos de las personas que son parte de la comunidad LGBT, de las mujeres, de las personas con capacidad para gestar, de las personas migrantes. Y esto me parece sumamente preocupante porque al final del día el Poder Judicial de la Federación ha emitido posicionamientos muy fuertes y contundentes que han protegido y han buscado garantizar los derechos de estas comunidades. En este sentido, me parece que es muy importante que las personas universitarias, jóvenes, alcemos la voz, en tanto que también es una afrenta generacional, dado que quienes nos quedaremos con los problemas que esta reforma generará, precisamente somos las nuevas generaciones.
Ya casi es la hora de la comida y la mesa de los niños ya está puesta. Mientras elegimos la silla del color que más nos gusta, un presidente adelanta la Navidad, los reality shows ponen en evidencia los valores mexicanos y los estudiantes no se detienen ni por la lluvia. En la mesa de patitas de colores de hoy está Martín Hernández de la Escuela Libre de Derecho. Martín, bienvenido.
Hola.
Son muchas personas, perdónenme. Aranza Hernández del CIDE, de aquí enfrente y que queremos tanto. Bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Pablo Brito de la UNAM. Pablo, bienvenido.
Gracias, buenas tardes.
Camila Solís, ¿quién sabe quién sea Camila Solís? De la Universidad Iberoamericana, bienvenida.
Oli, hoy bienvenida. No les voy a dar notas del día.
Bienvenida a tu primera mesa de los niños.
¡Yuhu!
Ojalá no te le declares a Lili Téllez como acá tu compañera.
Espero que no.
Espero que no. Emilio Garduño, de la Ibero.
Hola, Rox. Mucho gusto. Buenas tardes.
Y Héctor Sánchez, de la UPE.
Un gusto estar con ustedes hoy.
Bienvenido, Héctor. Les voy a explicar, aunque ya sé que ya conocen la mesa de los niños, porque ya la escucharon, vamos a hacer preguntas en general de la vida para tratarnos de reír un poquito del país y de nosotros mismos y mismas. Se pueden interrumpir en sus argumentos y en lo que vayan diciendo, solo que levanten su manita para que podamos irnos en orden. La audiencia no va a ver sus manitas, pero yo sí, entonces les voy a ir dando la palabra. Podemos cotorrear, podemos disentir, podemos podemos aplaudirnos entre nosotros. Y será una hora de diálogo abierto también con el público. 55 529 2599, @Ibero909FM, el hashtag Tengo Otros Datos. Y en esta mesa de los niños también llegó ya Carlos Bañales desde el ITAM. Carlos, bienvenido. No, sí, ¿no?
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Carlos, de la Universidad Autónoma del Estado de México.
Ah, perdóname, Carlos, ahorita lo corregimos. Pues muchas gracias por venir hasta acá. Entonces, de todas formas, casi te regañaba porque te iba a decir, oye, el ITAM está cerquita, ¿por qué llegas tan tarde? Pero muchísimas gracias.
Sí, muchas gracias.
¿Cuál, Aranza, cuál ha sido el regalo más caro que has dado a lo largo de tu vida?
Yo creo que un libro para mi ex.
Sí, ojalá lo haya leído antes de que terminaran.
Sí, no, yo creo que ni lo leyó, la verdad.
Héctor, ¿cuál ha sido el regalo más caro que has dado?
Híjole, yo creo que una cena en un hotel de lujo aquí en la ciudad.
¡Órale! ¡Oye! ¿Y valió la pena?
Sí, bastante, bastante.
¿Y
bastante.
Crees que el regalo que le están dando los diputados de Morena al presidente Andrés Manuel López Obrador esté valiendo la pena?
Puta, si fuera presidente yo también lo quisiera.
¿Qué opinan los demás? ¿Alguien quiere decir algo, Aranza?
Yo creo que, bueno, no sé si vieron anoche todo lo que se estaba llevando a cabo en la sede alterna de la Cámara. Yo creo que no vale la pena porque es un regalo que está mal envuelto. O sea, va a estar lleno de vicios, además de como otros problemas que pueda tener. Pero no, definitivamente, pues un regalo que viene así, ya hemos visto que se ha echado para atrás.
Martín, ¿te acuerdas cuál fue la primera vez que pisaste una casilla, ya sea con tus papás o ya para votar tú?
Sí, fue en las intermedias de 2021.
La primera vez, ¿no habías ido con tus papás
no,
antes?
No,
nada.
Antes no había ido.
¿Te sentías perdidísimo?
Pues un poco sí, o sea, a mí me gustan mucho los temas electorales, entonces ya lo traía bastante investigado. Ajá. Pero sí, el llegar, el ver el proceso, pues, o sea, que te den tantas boletas y estar viendo por quién vas a votar, pues creo que para cualquiera que lo hace por primera vez, pues es abrumador.
Y eran elecciones intermedias, sí, o sea, ni siquiera más. Teníamos tantas boletas. Uh-huh. Imagínate, entonces, ¿qué va a pasar cuando tengamos la de ministros y jueces?
Pues sí, definitivamente, o sea, solo en la Ciudad de México jueces y magistrados federales tenemos como más de 300. O sea, si yo, por ejemplo, y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí estudiamos derecho, yo no sé quién es mi diputado local ni federal. Uh-huh. ¿Cómo vamos a saber quiénes son 300 personas y por quién debemos de votar?
Claro. Carlos, ¿ya estás más tranquilo?
Listo, tranquilísimo y listo.
¿Cuál es la clase más aburrida que tienes hasta el momento o que has tenido hasta el momento en tu carrera?
Pues no quisiera hablar mal de nadie, pero tal vez todas las de derecho administrativo.
¿Alguien aquí se quiere dedicar a derecho administrativo?
Es muy divertido.
Martín, sí, se quiere dedicar a derecho administrativo. ¿Por qué? Nada que tenga la palabra administrativo suena divertido.
No, puedes hacerlo muy divertido. Creo que es la defensa del ciudadano contra el gobierno. Entonces creo que para mí es muy divertido.
Debo decir, querida audiencia, que hice trampa porque la única estudiante que no es de derecho y es con toda la intención de meter polémica en esta mesa es Camila Solís. Camila, ¿cuál ha sido la clase más aburrida que has tenido en tu carrera hasta el momento?
Híjole, es que yo soy una ñoñísima apasionada de mi carrera, entonces todo me gusta, pero a lo mejor en la que más veces me quedé dormida es en teoría política clásica.
No, bueno, pues es que sí, también tú. Un atento llamado a la Universidad Iberoamericana para poner ojito, desde el título de la clase. Carlos, ¿hace falta una reforma judicial?
Sin duda, yo creo que sin duda. El problema está en preguntarnos, pues, qué reforma judicial necesitamos, ¿no? Y creo que es ahí donde las y los estudiantes de México estamos dispuestos a servir al país en el debate.
Emilio, ¿hace falta una reforma judicial?
Sí, completamente, Rox. La verdad es que México es uno de los países con el peor sistema judicial de Latinoamérica. Entonces, sí, definitivamente. Te doy un dato. De cada 100 personas, para cada 100 personas hay 4 jueces, ¿no? Y debería estar habiendo 65 jueces. Entonces, no podemos esperar que sea un buen sistema de justicia. Claro que se necesita una reforma, pero no está.
Según la CIDH, ¿no? Este dato.
OCDE. Sí, la
¿Según
OCDE.
¿Quién? ¿La OCDE?
La OCDE.
Sí, perfecto. Dígalo.
Voy a corregirte, amigo, Héctor. Pero son 4 jueces por 100,000 personas y lo que recomienda la OCDE son 65
Exacto.
por 100,000.
Exacto, eso es lo
que... Aranza.
Yo creo que ese es un problema que no está realmente atendiendo la reforma. O sea, creo que hay un reclamo muy válido que viene de todas las personas que quiere comunicar que las personas tienen que estar envueltas en todos los procesos políticos del país. Y queramos o no, el Poder Judicial es un actor político en el país. Por mucho que haya separación de poderes, el hecho es que lo es.
Carlos, ajá.
Sin embargo, yo creo que la elección popular de jueces no ataca este problema que tenemos de una falta de ellos, sino que creo que en vez de poner el ojo acerca de cuál es la popularidad de un juez o cuál no, es cuántos recursos le estamos destinando al Poder Judicial para que sea capaz de atender eficientemente todos los problemas de los y las mexicanas que están hartos y hartas de un Poder Judicial que no responde y que es totalmente sordo a la realidad social del país.
De acuerdo. Héctor, Carlos, dame un segundito. Pablo, antes de saber si estás a favor o en contra, ¿qué propone la reforma judicial?
La reforma judicial y uno de los temas que más polémica ha causado, como lo comentó bien mi compañera, la elección de jueces es lo que más alarmas ha encendido. Uh-huh. Porque se está queriendo vender como democratizar al Poder Judicial, que ya sea el mismo pueblo quien los elija. Esto argumentándose en el artículo 39 y 40 de la Constitución. Es una gran mentira.
¿Por qué?
Quieren dar mole por pozole.
¿Por qué? Cuéntanos.
Porque no es una elección directa de jueces. Uh-huh. Es una democracia selectiva. Uh-huh. En donde ya los jueces que vamos a ir a votar previamente pasaron por un filtro en el Senado. Uh-huh. En donde serán propuestos 10 del Ejecutivo, 10 del Legislativo y 10 del Judicial. Y oh, gran sorpresa, ¿quién tiene mayoría en el poder legislativo?
Exacto.
Sería el trampo, como dirían en mi rancho, nos quieren ver la cara de tarugos.
Denme un segundo, Carlos.
Sí, pues yo a lo que comentaba Héctor hace rato añadiría algo, que también nuestro país es uno de los que más litigios presenta ante los tribunales. Y yo creo que también una reforma judicial tendría que brindarle los medios a las personas para que solucionen sus conflictos por otras vías que no forzosamente sean las judiciales. Tenemos que invertir en los mecanismos alternativos de solución de controversias para que las personas puedan llegar a la solución amistosa de sus conflictos y de esa manera poder regenerar el tejido social.
Martín.
Sí, ampliando eso de la mentira de la democratización del Poder Judicial, creo que un elemento importante o esencial de las democracias es la rendición de cuentas. O sea, el voto de las personas es el instrumento principal para que tus políticos rindan cuentas. En el caso de estos jueces, como ya explicó Pablo, pues va a ser un proceso indirecto. Al final vas a votar por unos nombres, pero realmente no hay un ejercicio de rendición de cuentas. En caso de los legisladores, por ejemplo, si hacen mal su trabajo, pues no ganan la siguiente elección. Uh-huh. O pierde su partido. Okay. En este caso, están proponiendo la elección de jueces para un encargo y sin partidos. Entonces, ¿dónde está el ejercicio de rendición de cuentas? Solamente, o sea, ¿cuál será la opción si hacen mal su trabajo? ¿No votar por los jueces? O sea, no hay realmente un ejercicio democrático.
Voy a avanzar un poquito y ahorita van a tener chance de platicar. Emilio, ¿cuál ha sido el regalo más caro que has dado?
Híjole, Rox, yo creo que sería... Y me voy a poner cursi, yo creo que mi corazón.
¡Ay, no! Eso hasta sonó como algo que se diría en la mañanera, la neta. Ya, ¿cuál ha sido? ¿Cuál fue?
No recuerdo, yo creo que igual a lo mejor alguna comida. Ah, no, fíjate, invité un viaje.
¿A dónde?
Un viaje, nos fuimos a Puerto Vallarta.
Y siguiendo esta misma línea... ¿Por qué hay prisa para envolver este regalo al presidente?
Pues mira, la primera razón es lo más importante, que el presidente ya va de salida. Entonces el presidente quiere dejar claro que aquí manda Morena y que aquí va a haber revanchismos y que aquí nadie los va a tocar, ¿no? Entonces eso va a ser lo primero y le urge sacarlo porque entre más rápido lo saque, menos nos podemos organizar los grupos que estamos organizando, estudiantiles, juveniles, ¿no? Entonces... Hoy se votó en lo particular, ya anunció Noroña que se va a votar el próximo miércoles 11 en el Senado. Entonces, pues claro que lo están apurando, mínimo ya no fue el día de mañana en el Senado el voto, pero pues sí, por eso le urge al presidente, ¿no? Le urge ya tener amarrado este tema.
Pablo.
Yo diría que más que urgirle, y el presidente es una persona muy teatral, muy sentimental, te maneja una narrativa preciosa.
Como Emilio.
Sí.
Es un romántico.
Muy romántico. Lo que él quiere, sacarla antes del grito. Ese es su regalo antes que se lleva. Grito. Antes del grito.
Aranza.
O sea, yo creo que no hay justificación para todos los vicios legislativos que se están cometiendo para la aprobación de la reforma, como por ejemplo cambiar de sede. Sin embargo, creo que sí estuvimos advertidos por lo menos desde febrero de este año. Y tuvimos la oportunidad para organizarnos con muchísimo más tiempo, porque advertidos ya estábamos. Entonces, lo que a mí me preocupa un poco, específicamente de parte como de los líderes que vienen del Poder Judicial, hablando de la presidenta de la Suprema Corte, de Norma Piña, es porque no hemos visto una contrapropuesta a la reforma. O sea, eso es como el punto, y complementando lo que decían mis compañeros de cabina, creo que también lo que no estamos viendo es que incluso antes de que pase al Senado, esto ya es una elección indirecta e indirecta de jueces, porque va a pasar primero por una comisión de evaluación, y nadie nos está diciendo quiénes van a formar parte de la comisión. Sabemos que son 5 personas, pero no sabemos cómo las van a elegir, no sabemos cuáles son los criterios, no sabemos si van a ser criterios técnicos, criterios subjetivos, como por ejemplo buena honra, ¿no?, que veía en el dictamen y que aún ahora existe. Y pasando más adelante de eso, sobre los mecanismos de rendición de cuentas, yo creo que perdemos de vista que en una democracia no solamente el voto en las urnas es lo que cuenta, ¿no? O sea, da un amplio respaldo democrático, pero no creo que sea la única fuente de respaldo que pueda tener un juez, sino, por ejemplo, cómo se comunican las sentencias, cuál es el alcance que tienen tus sentencias a las personas, cómo las personas conocen de tus sentencias. Y creo que eso es parte de todo el reclamo histórico y de la deuda histórica que tienen todos los poderes del Estado, pero específicamente si hablando del Poder Judicial.
Camila Solís, la única politóloga de esta mesa.
Dios mío, no, es que me gusta mucho.
Con gran responsabilidad.
Me gusta mucho escucharlos porque hay sesgos, ¿no? Parte de lo que estudio no ve las cosas que ustedes sí. Y también coincido con esta parte. El regalo de la reforma viene envuelto de tal manera, porque primero es de un profundo, profundo proceso político que está viviendo nuestro país, que apunta completamente, y espero que como estudiantes y como futuros actores políticos podamos alcanzar a ver que es este momento en donde tiene que empezarse a plantear parte de los nuevos proyectos de nación, ¿no? Y coincido con la parte que ya estamos advertidos. Yo diría que estamos advertidos incluso desde hace más de un año, porque nuestra primera advertencia fue el plan A, ¿no? Y luego vino el plan B. Y también coincido con esta parte de que el Poder Judicial sí es un actor político importante, no solo es un actor técnico. Al fin y al cabo, y a lo mejor van a discrepar conmigo, yo lo veo así, el Poder Judicial también legisla de alguna manera, ¿no? Y entonces era parte del proceso del Poder Judicial que también
dale.
Que también bueno, de esta contraargumento que el Poder Judicial y los actores de oposición al gobierno también tenían que hacer desde el tiempo que se nos advirtió y desde el tiempo en que ya confirmamos que venía una reforma, era primero exigir un manual de procedimientos. Una cosa que nos esclarezca el procedimiento, porque en términos generales, todos podemos hablar en términos generales de que la justicia tiene que ser expedita, pronta, diríamos que imparcial, también se dice que inamovible, ¿no? Y sin embargo, eso no ha sucedido y nosotros no estamos todavía planteando escrito, ¿no?, esta discusión de hacia dónde sí tiene que apuntar. Nos estamos quedando también en esta situación de, bueno, ya vimos que el regalo está mal y no lo queremos, pero ¿cómo queremos el regalo entonces?
Tenemos una nota de voz más para que piensen todo esto que acabamos de dejar sobre la mesa, sobre todo Aranza y Camila, y regresamos en 30 segunditos.
Hola, soy Miguel Pulido y opino que la reforma que se está aprobando el día de hoy es problemática porque no tiene evidencia que muestre que apunta a resolver los problemas de la justicia, porque se da sin ninguna base de consenso amplio político, a pesar de ser la transformación más dramática de la composición del Estado, y sobre todo porque es una afrenta generacional. Estamos haciendo una modificación sustancial sin tener en cuenta que quienes vivirán los problemas que se están generando serán las nuevas generaciones.
Carlos, ¿en tu casa se puede hablar de política o hay trancazos?
Pues se puede hablar de política y ojalá que en todo el país también podamos hablar. Tenemos que construir, ¿no?
Héctor, ¿en tu casa se puede hablar de política o se pone pesada la cosa?
No, bueno, siempre hay algunos familiares que se ponen medio loquillos, el clásico tío tradicional.
Ajá.
Pero sí, sí se puede y es necesario en un país democrático.
¿Quién fue ayer a la sede alterna? Carlos, Emilio, Martín. Martín, ¿prefieres lluvia o sol?
La verdad, la lluvia, es que no me gusta para nada el calor.
¿Y cómo te fue ayer?
Pues mucho calor, justo precisamente. Pues sí, o sea, teníamos planeado una reunión con el diputado Ricardo Monreal. Nos había invitado a una comisión de diálogo, pero por el bloqueo de la Cámara de Diputados, pues al final ya no nos dijeron nada y nadie sabía dónde iba a ser la nueva sede.
¿Y no se empezó a especular, perdóname que te interrumpa, con que se iban a venir hacia Santa Fe por el mensaje que dio Ricardo Monreal?
Ah, sí, sí, yo vi un tuit que decía que Centro Santa Fe o otros lados.
Ajá.
Entonces ya cuando Monreal confirma que iba a ser en la Magdalena Michuca, pues nos organizamos los estudiantes para ir mínimo a hacer acto de presencia y pues estar presionando a que nos dejaran pasar y hacer la mesa de lo que nos habían prometido. Y llegamos y nos cierran la puerta en la cara, literalmente. Entonces pues decidimos hacer una protesta afuera para que nos escucharan y nos dejaran pasar.
Aranza ya lo había dejado sobre la mesa hace ratito, pero yo quiero meter también polémica. Héctor, ¿cómo empieza entonces la necesidad de movilizarse?
Bueno, yo creo que como han habido muchos movimientos como Yo Soy 132, 1968 y demás, los jóvenes tenemos que alzar la voz, sobre todo nosotros que estamos estudiando la licenciatura en Derecho, bueno, casi todos, pues también ejercer que se respete el Estado de Derecho, porque al final es a lo que nos vamos a dedicar nosotros. Si tenemos una justicia débil, todavía más lenta, pues entonces ¿qué nos vamos a esperar del país? Y también creo que es importante alzar la voz e informarse, porque hay muchas tergiversaciones respecto a la reforma. Primera, me parece que uno de los problemas que existen es que el presupuesto que se le asigna al Poder Judicial es muy bajo. Este año, en el presupuesto de egresos de la Federación de 2024, se aprobó el presupuesto más bajo que ha tenido el Poder Judicial en todo el sexenio. Entonces sí, es cierto, a veces la justicia es lenta en este país.
La austeridad.
Pero también, es que también importa que si le vamos a exigir al Poder Judicial, le demos las herramientas y el dinero necesario para que puedan impartir esa justicia, que existan más jueces, que existan más juzgados. Me parece que eso es fundamental.
Emilio, ¿qué le dices a quienes, perdóname, ahorita voy, ¿qué les dices a quienes preguntan por qué hasta ahorita? Que es un poco lo que venía planteando Aranza también.
Yo creo que hasta ahorita nos empezamos a dar cuenta, y eso sí fue un fallo como sociedad, la verdad. Hasta ahorita nos dimos cuenta de lo peligroso que puede llegar a ser la reforma, de lo rápido que tenemos que actuar para que no pase la reforma y de los siguientes pasos que tenemos que dar, ¿no? O sea, ahorita nos tenemos que mantener unidos para que ningún senador se voltee. Uh-huh. Creo que es el siguiente paso, es lo más importante. Estamos a un voto de que se nos volteen y se vaya, y perdóname la expresión, toda la fregada.
Sí.
Entonces, eso sí urge, pero yo creo que sí fue pues el hábito del mexicano de dejar todo al final, ¿no?
Ojalá que allá no les lleven tacos. Entonces, Carlos. No,
ojalá.
Sí, pues yo comentaría algo respecto de lo que dijo Emilio, y creo que hay que entender algo. El pueblo le dio mayoría calificada a Morena y a los otros dos partidos en la Cámara de Diputados, pero no en la Cámara de Senadores. Uh-huh. Y entonces creo que hoy es ahí donde tiene que estar concentrado el debate. Y también tenemos que mirar hacia atrás qué nos hizo falta como estudiantes para poder hacer una justicia más cercana. Si hoy la reforma tiene legitimidad ante un buen porcentaje de la sociedad, es porque la justicia no ha respondido, y es ahí a donde tenemos que mirar ahora para construir la reforma judicial que merecemos.
Martín.
Sí, coincido definitivamente. Creo que el hecho de que tenga tanto apoyo esta reforma, creo que viene de un problema de comunicación tanto de los estudiantes y del poder judicial en sí. Yo estaba viendo una entrevista que dio Lainez a una youtuber que creo que se llama La Chávez, y cuando platica con ella sobre por qué es importante el poder judicial, le empieza hablando de la legitimación en el amparo y cosas así. Es como de eso no uh-huh. O sea, la gente no le puede importar eso. O sea, le importa a nosotros, pero a la gente, pues, ¿por qué le importaría eso?
Tiene cosas más importantes. Ni lo entendemos, pues, ¿no? Quienes no estudiamos derecho, nos están hablando en chino.
Sí, definitivamente. Y creo que lo que tuvo que haber hecho el Poder Judicial, lo que tuvieron que hacer también, pues, los actores políticos, es dejar en claro que el Poder Judicial Federal ha sido muy importante para los derechos de las personas en este país, y que sí han hecho cosas buenas para transformar la realidad de los más vulnerables. Y creo que eso no está en la conversación.
Interesante. Héctor, a tu intervención súmale si sientes o no el respaldo de las universidades como instituciones.
Ok. Primero, me parece que a lo que comentaron mis compañeros abona mucho el tema del lenguaje sencillo del presidente y la intervención directa del presidente de la República en el tema del Poder Judicial. Como ya lo dije, la gente no sabe que si bien el Poder Judicial tiene independencia sobre cómo gastar su presupuesto, es la Cámara de Diputados quien se lo asigna. Uh-huh. Y es la mayoría del partido oficialista quien asigna ese dinero. Entonces también es importante, como lo dije, exigirles que si vamos a hablar del Poder Judicial y de una reforma, primero le demos las herramientas. Sobre el respaldo a las universidades, me parece que sí, sí existe un respaldo de las universidades, y lo vimos en la marcha el domingo. Ahí sí estuvimos, me parece que todos o casi todos. Y pues estuvimos prácticamente profesores, académicos, estudiantes, respaldados, en mi caso, por la Panamericana, por la universidad, y fuimos ahí a defender esa independencia del Poder Judicial.
Pablo, nos ha llegado ahorita un mensaje al 55-529-2599 que dice que hubo más de 4 meses de diálogo. ¿Qué opinas?
¿Entre actores políticos y los estudiantes? Es la pregunta que yo me hago. O sea, ¿fueron la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura? ¿Cuándo voltearon a ver a la UNAM, a la Ibero, a la UPE, al CIDE? ¿Cuándo se acercaron con los estudiantes? El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM lanzó un posicionamiento. 20 catedráticos, estaba el doctor Héctor Valadez, gran constitucionalista. Uh-huh. ¿Qué hizo nuestro querido rector Lomelí? Eso es muy aparte, no representa toda la comunidad. Por parte de la UNAM, sí nos sentimos un poco abandonados por las autoridades, porque ni siquiera las en FES, tanto como Aragón como Acatlán, se ha pronunciado, y mucho menos en la Facultad de Derecho.
¿Qué sentiste cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los estudiantes estaban siendo manipulados por sus profesores?
Profesor de la Facultad de Derecho, Ricardo Monreal Ávila. Solo quiero decir eso, o sea, Aranza. Él es un gran manipulador.
Ya no, ya pasas.
No, está bien. Yo quería comentar sobre los 4 meses de diálogo. Ajá. O más bien 4 meses de golpeteo al Poder Judicial. desde creo que la primera reunión que hubo para discutirla, que fue Saldívar sin siquiera estar ocupando un cargo público, por ejemplo, pues sí vimos que era más bien una mesa para posicionarse en contra del poder judicial, pero sin nada de por medio. Era como un golpe al aire que no golpeaba realmente nada, y no se escuchaban, por ejemplo, los reconocimientos de lo que había pasado, lo que había estado mal por parte del poder judicial. Tenemos al ministro Laires reconociendo, sí, nuestra preparación como abogados, y es algo generacional. Siempre se nos dijo que el abogado o la tarea del abogado tenía que ser discreta, uh-huh, y tenía que estar un poco alejada de la gente. Eso es algo que se reconoció en Laines. La ministra Margarita Ríos Farjat, por ejemplo, también apuntó a que el problema no solo era o no solo venía del Poder Judicial Federal, ¿no? Uh-huh. Sino que también era un problema que atañe a los poderes locales, y sobre todo el problema atañe a las fiscalías y a los ministerios públicos, que concentran muchísimas facultades en nuestro país y del que no estamos hablando lo suficiente.
Creo que Martín y Aranza han puesto los puntos clave sobre la mesa, pero nos tenemos que ir a un corte, chicos. Vamos a regresar con la segunda parte de la mesa de los niños en Ibero 90.9. Es la 1:32 PM. Todavía nos pueden mandar sus comentarios al @Ibero909FM usando el hashtag Tengo Otros Datos, al @RoxAguilar-bajo y al 55 529 25 99. Regresamos en un minutito.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Hola, soy Jesús Coronado, profesor de la Ibero. Opino que la reforma judicial no está solventando las terribles problemáticas por las que atraviesa este poder. Al contrario, adiciona nuevas problemáticas, desafíos que efectivamente representarán muchos más problemas, no solamente para los impartidores de justicia y para el gremio de abogadas y de abogados, sino también para la población en general. Va a generar un desequilibrio, una inaplicación de la justicia y podría inclusive fomentar hechos de corrupción. Aplaudo y celebro a las y los estudiantes de las diferentes universidades que se han unido para manifestar estas inquietudes y proponer cambios efectivamente a un poder judicial que tiene muchas necesidades y que nuestro país necesita que se corrijan, que se cambien y que se transformen.
1:36 PM, seguimos en este especial de Mesa de los Niños con estudiantes de Derecho. Aranza Hernández, del CIDE. Aranza, gracias. Hola.
Hola.
Di hola para que escuchemos tu voz.
Hola, hola, buenas tardes.
Pablo Brito, de la UNAM.
Buenas tardes.
Camila Solís, de la Universidad Iberoamericana y parte de este equipo de producción.
Hola de nuevo.
Emilio Garduño, de la Ibero.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Carlos Bañales, de la UAM.
Hola, un gustazo estar con ustedes.
Y Héctor Sánchez, de la UP.
Hola a todo el auditorio de 90.9 FM.
Va para ser consultado en todos los medios de comunicación este joven en el futuro. Aranza, ¿quieres o no una carrera judicial?
Yo personalmente, o sea, si yo quisiera hacer carrera judicial, sí, de hecho era como uno de mis sueños desde que entré a la carrera, uh-huh, a la carrera de Derecho, estudiar para pues ser jueza, ¿no? Uh-huh. Y creo que es el sueño de muchas personas. Lamentablemente ahorita creo que ese sueño no es tan, tan conveniente para alguien que estudia Derecho, sobre todo porque pues la reforma lo que está haciendo es acabar literalmente con la carrera judicial, la carrera técnica de abogado. Yo creo que aquí un punto como importante de la reforma es que no estoy en contra de que, digamos, la convocatoria para ser jueza sea una convocatoria abierta. Uh-huh. Creo que cualquier persona que sea abogada tenga como ciertos requisitos, obviamente, pero cualquier persona debería poder concursar para hacer sus exámenes para ser jueza. Uh-huh. Creo que eso te garantiza que tienes personas competentes administrando la justicia en este país. Sin embargo, creo que es innegable que las personas de carrera judicial pues tienen un conocimiento mucho más amplio de lo que pasa tras bambalinas, ¿no?
Pero, a ver, tener sueldo de juez a los 23... No, no es cierto. No, no me vean feo. Era broma, era broma. Perdónenme. Martín, ¿qué es una carrera judicial?
Mira, yo la verdad es que no. Y precisamente es por un punto que está peligrando ahorita con la reforma, que es el cambio de adscripción. En la carrera judicial actual, tú haces un examen, pero te pueden mandar al distrito que se determine. Uh-huh. Y eso es importante porque asegura la imparcialidad del juez, que no tiene ataduras uh-huh. con el lugar en el que está dictando las sentencias. Con la reforma actual, el tener a estos jueces electos por un distrito o una zona en específica, pues significa que ese juez tiene que responder a las personas que viven ahí uh-huh. y a los intereses políticos de las fuerzas políticas de ese lugar.
¿Y eso no se lograría con la reforma?
¿Cuál aspecto?
O sea, como la representación y tal de la zona.
Pues, a ver, es que hay que entender que la tarea del juez es necesariamente contramayoritaria. Uh-huh. O sea, el juez tiene que dictar sentencia para proteger los derechos de las personas y para resolver conforme a justicia, no conforme a lo que en una encuesta una zona específica quiera. Y es algo importante porque es una lección histórica. Uh-huh. O sea, el desarrollo y la estructura actual de nuestro derecho constitucional y nuestro Estado de Derecho es a partir de las experiencias de cuando se sometió a votación los derechos de las personas. Uh-huh. Y cuando eso pasó, 6 millones de judíos murieron y miles de millones de personas más, cientos de miles más, pues en una guerra devastadora.
Héctor.
Sobre esto, yo quiero agregar también que mucha gente cree que esta reforma únicamente va a impactar al Poder Judicial de la Federación, pero también se proponen modificaciones a los artículos 116 y 122, y se propone que las constituciones locales adapten su ordenamiento jurídico a la reforma que se presentó. Esto lo leí del ministro José Ramón Cosío, y yo sobre esto quiero preguntar y quiero meter un tema medio escabroso a la plática, uh-huh. que es el tema del crimen organizado. Uh-huh. Entonces, en las entidades federativas donde predomina el crimen organizado, ¿cómo es que van a hacer campañas? ¿Quién las va a financiar? Y también ahí importa mucho quién va a estar detrás del juez que es candidato, ¿no? Yo creo que eso es un tema importante.
Dame un segundo, Carlos, porque preguntándole a Aranza, que sí quiere una carrera judicial, ¿tú te ves haciendo campaña?
No, pero quisiera puntualizar que realmente no pueden recibir financiamiento público ni privado las personas que se quieran proponer para ser juezas. Lo que me pone a pensar, ¿no? Que ahorita como está el dictamen, todo ese trabajo va a recaer en el INE. Y es muchísimo trabajo, o sea, por cada entidad federativa estamos hablando de más de 200 personas, más de 200 cargos que se van a sí. elegir. Y llevar un rastreo de todas esas personas a mí me parece algo muy complicado para una persona que tiene enfrente una papeleta y que tiene además que escoger cargos públicos, uh-huh. o sea, cargos populares. Pero sí, o sea, ¿cuál era la pregunta?
Que si te veías haciendo campaña, pero dijiste que no, que en efecto no.
Ajá, que no.
Denme un segundo, Carlos.
Sí, pues hay un punto importante aquí, que esta reforma también toca a los poderes judiciales locales. Ajá. Y creo que es ahí donde tendríamos que poner el ojo, porque hace mucho tiempo los poderes judiciales locales han necesitado de mucha ayuda y esa ayuda puede venir de una reforma. Pero ¿qué reforma necesitan? Y yo creo que para eso estamos hoy aquí. Yo creo que los poderes judiciales locales, que son los que atienden los problemas de la gente, los problemas de la cotidianidad, uh-huh. son aquellos que responden en mayor medida al sentimiento de justicia de las personas. Y lejos de debilitarlos, lo que tendríamos que hacer es fortalecerlos. A mí esta reforma me deja más preguntas que respuestas, porque entonces, a ver, ¿cómo vamos a dividir la elección? No todos los jueces conocen todas las materias. Entonces, ¿cómo nos vamos a dividir? ¿Por distritos? ¿Qué distrito elige cuál materia? O en los distritos que hay muchos jueces, ¿cómo nos vamos a elegir? Yo creo que también ese es uno de los puntos que hoy tenemos que poner en el debate como estudiantes, para ver qué tan operativa es una reforma de este calado y qué tanto le va a costar al país. Yo solo pongo algo sobre la mesa para concluir. ¿Por qué no, en lugar de destinar los recursos a una elección, los destinamos a fortalecer las defensorías públicas para que las personas que no tienen para pagar un abogado tengan a su acceso un abogado de calidad que les brinde el Estado? Yo se lo dejo sobre la mesa.
Esta pregunta va para Pablo primero, luego para Camila y luego para Emiliano, pero y lo sumas a lo que vayas a decir, Pablo. ¿Nos responden aquí al 55529-2599. ¿Dónde están las otras voces? Es imposible que el 100% de los estudiantes estén en contra de la reforma. Completamente de acuerdo, de eso se trata una democracia. O ciudadanos de a pie, que no la vemos perfecta, pero tampoco como el demonio que nos hacen pensar. Solo se habla de la elección de jueces, pero parecen haber olvidado que lo que les duele es la pérdida de sus privilegios. ¿Qué opinas, Pablo? Pablo Brito es estudiante de la UNAM.
¿Cuáles privilegios? La pregunta. Porque la mayoría de trabajadores del Poder Judicial Federal son de escuelas públicas y todos han venido con una carrera judicial. Y, o sea, la reforma, si bien es perfecta, nada es perfecto en este mundo. Uh-huh. Pero es muy perfectible, como dicen en este gobierno. Tiene muchas áreas de oportunidad, porque se busca arreglar todo el sistema de justicia mexicano tocando la cabeza. No se va al fondo, que es el detalle. Como bien lo dijo mi compañero, defensorías públicas, ministerios públicos, PDI, tránsitos, todo, modificar sí. todo el sistema de justicia mexicano. Una reforma que sea integradora total, uh-huh. que es lo que proponemos en la UNAM. Que no solo se toque al Poder Judicial Federal y por consiguiente a los locales, porque bien lo planteó el compañero, el crimen organizado. Uh-huh. Si esta gente tiene para comprar un tigre, forrar de diamantes un carro,
sí.
¿qué nos garantiza que el día de mañana con esta políticas. Reforma financien la campaña en todo un estado?
Completamente de acuerdo. Pablo, Camila.
Yo replantearía un poco a lo que se refiere este radioescucha con la cuestión de privilegios. Estoy de acuerdo en que hay ciertas cabezas del Poder Judicial que reciben una cantidad obscena de prestaciones, pero esas son las cabezas, de nuevo. En los poderes más bajos, también lo que tendría que estar tocando esta reforma es cómo aseguramos que desde la justicia más pronta, la más inmediata y la que es más general o más hacia ubicada hacia el ciudadano promedio, ¿cómo lo hacemos para que estos jueces tengan una carrera y tengan una calidad de vida que les dé la completa capacidad de atender la justicia, ¿no? De manera que no lleguen ambigüedades o que no tengan que preocuparse o caer en ciertas tentaciones monetarias porque no están bien resguardados, porque piensan en las cabezas, pero yo creo que sí, están diciéndolo también mis compañeros, se tiene que invertir un poco esta idea de hacia dónde ataca. Y también comentaría que si bien es cierto que no puede ser el 100% de los estudiantes que estén de acuerdo y que se están escuchando muchas contrapropuestas o contraargumentos a lo que plantea la reforma que ya se aprobó al menos en su primera instancia, también hay que ver que este momento, si queremos sacarle algo positivo, es que es el momento para empezar a reescribir las cosas, y eso sí es un comentario positivo sobre la reforma, aunque no sea implícitamente lo que la reforma imponga.
De acuerdo, tiempo, denme un segundo, primero me voy con Héctor y luego me voy con Emiliano. Héctor.
Ok, primero yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué va a proponer un juez en campaña? O sea, ¿qué es lo que va a proponer un juez, ya sea del Poder Judicial de la Federación, de los Poderes Judiciales locales, además de apegarse al Estado de Derecho? ¿Qué es lo que va a proponer? Eso me parece una incongruencia. Y sobre el tema de los privilegios que pueda tener la Suprema Corte, pues primera, analizar uno por uno. Y si son privilegios, como decían, que tenían dinero para ir a comer a restaurantes de lujo, bueno, pues que se quiten. O sea, creo que nadie está debatiendo ese tema. Y yo soy el primero en decir que se quiten esos privilegios. Claro. Soy el primero. Y también, si un día haces un debate con gente que esté completamente en contra de la reforma, yo estoy muy dispuesto a venir porque es legítima su posición, pero desde luego pues no la comparto.
Emiliano, a lo que vayas a decir, ¿tú quieres o no hacer carrera judicial?
No, por supuesto que no.
Por
supuesto que no, y por lo que menciona Héctor, o sea, ¿qué voy a proponer?
Claro.
¿Qué vamos a proponer? ¿En qué lío te vas a meter?
Pero ¿no? Antes de la reforma, ¿hubieras querido hacer una reforma, una carrera judicial?
No, no era mi área de interés. Sin embargo, tengo muchos familiares y conocidos que sí llevan años siendo actuarios, empezando siendo secretarias, ¿no? Entonces, que llevan años intentando hacerlo para que ahorita, pues, de repente se vulnere esa posibilidad que tenían, ¿no?
Ahora, a ti, de aprobarse la reforma judicial, ¿Cómo te afectaría tú que no quieres hacer una carrera judicial? ¿Cómo le afectaría a cualquier abogado que uno va y le llama para cualquier problema?
Bueno, primero que nada, y respondiendo rapidísimo a la pregunta que habías hecho antes, sobre la pluralidad que se tuvo entre los estudiantes. Uh-huh. Fíjate que la Ibero fue una de las principales que armó la iniciativa para armar una carta de pronunciamiento. Eso lo hicimos desde la Sociedad Estudiantil de Derecho y juntamos de todas las voces, ¿no? Uh-huh. Entonces, juntamos de todas las voces, todas las ideologías, nos declaramos como como un movimiento apartidista totalmente. Entonces, claro que escuchamos todos. Hubo varias sesiones en las que diseñamos la carta de pronunciamiento. Uh-huh. Y pues se tomó en cuenta todo, ¿no? Y todos coincidimos, muchas universidades públicas, privadas, del norte, del centro, del sur, de todas partes, coincidimos que estábamos profundamente en contra, y ese fue el pronunciamiento de las universidades, ¿no?
Aranza.
A ver, como retomando la pregunta del inicio de este reclamo sobre que las personas van a perder sus privilegios, que eso es lo que realmente está doliéndonos. Uh-huh. Creo que, o sea, es muy válido y creo que es mi posición estar a favor de una reforma y no precisamente de esta reforma. Y creo que también un poco nos niebla este discurso de estar a favor o en contra de privilegios, realmente ponernos a leer el dictamen y ver qué se está proponiendo y la manera en la que se está proponiendo. Porque ahorita lo que están diciendo de las campañas, de los financiamientos, del crimen organizado, o sea, a ver, también la reforma dice que no se puede, y vuelvo a repetir, ¿no? No se puede recibir financiamiento ni público ni privado, y que las campañas solamente se van a llevar a cabo por parte del INE. Van a tener acceso a televisión y van a tener acceso a radio. Uh-huh. Y entonces, una vez teniendo eso, pues ya vienen todos los problemas de cómo se va a hacer, ¿no? Porque vamos a tener muchísimas postulaciones, sí, que además van a estar ya filtradas. Hablábamos del problema de que fuera indirecto, de lo indirecto. Uh-huh. Van a estar muy filtradas estas postulaciones, pero igual van a ser muchas. ¿El INE en qué canal va a pasar todas esas postulaciones? ¿Cómo se va a repartir el tiempo de difusión? Ese es todo un problema. Y ese no es el único problema de la reforma, que esté mal hecha, sino también otras cosas que está proponiendo y que no estamos discutiendo, como por ejemplo los jueces sin rostro. Uh-huh. O sea, ese es un problema que en los... ¿cuántos minutos llevamos de hablar? En los 50 minutos que llevamos, no hemos hablado de esto, y es un problema que sí le atañe a estas personas que dicen que es un tema más de privilegios. No, es un tema de acceso a la justicia
y derechos humanos.
Y de derechos humanos. O sea, ¿tú cómo vas a garantizar la idoneidad, la competencia de una jueza para resolver sobre tu asunto si no sabes quién es la persona que te está resolviendo? O sea, ¿cuáles van a ser las posibilidades de recusar ese asunto a otro juez si no sabes justamente pues la identidad de la persona juzgadora, ¿no?
De acuerdo. Tengo que avanzar en esto porque creo que también ha provocado mucha controversia antes. Carlos, ¿hay amigos que de pronto te caen mal y que como que no los quieres hacer caso?
Pues a ratos, la verdad, yo creo que todos, pero siempre platicando se arreglan los problemas.
Emiliano, ¿cuántas personas les pides consejos antes de tomar la decisión que ya sabías que de todas formas ibas a tomar?
Pues depende de qué se trate, pero, pero más o menos yo diría que entre 2 y 3 consejos.
Muy bien, antes de hacer lo que tú quieras. Martín, ¿de dónde viene, por ejemplo, la postura del embajador de Estados Unidos en México y esta enemistad que Andrés Manuel López Obrador de pronto está teniendo?
A ver, pues, o sea, creo que es innegable que los Estados Unidos tienen mucho interés político en los asuntos internos de las naciones latinoamericanas. Eso es innegable. Pero creo que hay que tomar en cuenta una cosa, y es que México tiene firmado un tratado de comercio muy importante, y dos, que es con Estados Unidos y Canadá, y dos, que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y el 80% de nuestras exportaciones van para allá. Uh-huh. Entonces creo que si bien sí puede haber un interés político por parte del gobierno de Estados Unidos de intervenir en los asuntos políticos de México, creo que también hay un interés genuino de poner en riesgo las inversiones que tienen las empresas estadounidenses aquí y la relación no solo económica, sino también social que existe y que es tan estrecha entre los mexicanos y Estados Unidos. Entonces creo que no me parece muy correcta la posición del presidente de simplemente descalificar que todo lo que diga el embajador o el gobierno de Estados Unidos con respecto a los cambios que están ocurriendo en el país sea un intervencionismo, ¿no? Creo que hay una preocupación genuina y que también tiene que tomarla, también debe ser una preocupación de los mexicanos.
Pablo, suponiendo que mantienes tus privilegios y fueras un gran empresario, ¿invertirías en un país en donde los estudiantes están levantados tratando de defender el Poder Judicial?
No, por una sencilla razón. A lo largo de la historia, los estudiantes han demostrado algo que a este gobierno le duele profundamente, porque ellos una vez lo fueron. Tienen la razón.
No hiciste enojar a algunos radioescuchas y dicen, hablemos de la corrupción de la UNAM, es un lugar donde las mafias del sindicato y los amiguismos de los altos administrativos son corruptos. Confiar en lo que dicen o hacen las autoridades de la UNAM es una incongruencia total. Lenia Batres, no más, ¿no? Cuéntanos, ¿qué le respondes?
Para empezar, la UNAM no ha dicho nada.
Es lo justo lo que estás diciendo.
O sea, ¿qué podemos decir de la UNAM? Amiguismos, compadrazgos, no ha dicho nada. Y cuando quiso decir, dijeron, esto no nos representa. O sea, ¿qué más prueba quieren que con el caso de Yasmín Esquivel, la famosa ministra pirata, no se ha avanzado? Y la UNAM ya estaba muy adelante con ese tema, pero ya no he hecho nada. O sea, que como dice un político muy gracioso, están callando como momias.
Vamos a ir cerrando, desafortunadamente. Les voy a preguntar a dos personas nada más. Aranza, ¿qué sigue para los estudiantes?
Yo creo que lo que sigue es no quitar el dedo del renglón. O sea, yo creo que, ok, ya tuvimos el tiempo para organizarnos, reaccionamos hasta ahorita, pero creo que no quitar el dedo del renglón, entender que es una lucha, si le queremos decir así, muy plural, que viene de muchos distintos lados y se enuncia también desde un lugar muy crítico hacia el Poder Judicial, pero siempre estar abiertos a escuchar esas críticas y a no defender cosas que no son defendibles, como pues por ejemplo este lema de que el Poder Judicial es perfecto, no lo es, ¿no? O sea, creo que siempre mantener en mente eso y no quitar el dedo del renglón.
Emiliano.
Pues mira, Rox, la verdad es que desde los grupos que estamos fomentando, las universidades, yo invitaría a todos los estudiantes que estén escuchando o que escuchen esto después a que se sigan sumando, ya que de aquí a la votación del miércoles 11 logremos voltear a la mayor cantidad de senadores posibles para que esta reforma no pase. Y no solo que no pase, como lo menciona la compañera, sino que pase de una forma en la que todos nos entendamos y en la que sea un entendimiento plural y que sirva la reforma, porque sí es necesaria una reforma, porque sí está profundamente dañado el sistema del Poder Judicial. Entonces yo creo que esto sí se tiene que arreglar, pero entonces los estudiantes nos tenemos que unir y juntarnos para decir qué queremos puntualmente, cómo lo queremos, y que nos escuchen, porque ya nos están escuchando. Entonces, seguirnos sumando para que nos escuchen todavía más, ¿no? Eso es lo que le invitaría yo.
Y a quienes nos han estado escribiendo, les agradecemos infinitamente. Nada más quiero leer algo, porque dice, ahora sí piden mensajes cuando tienen puros invitados a modo. Es la persona que dijo que ya había cuatro meses de diálogo. Y no sé, la verdad, no sé quién sea, pero suelo evitar los mensajes que tiran nomás por tirar, y entonces no los leo por salud mental. Cuando hay argumentos y hay diálogo, por supuesto, puesto que los leo, pero también es claro que los estudiantes de todo el país merecen y tienen que ser escuchados. Y si está en la responsabilidad de los medios de comunicación abrirles los micrófonos, escucharles, saber que tienen capacidad absoluta de entender lo que pasa en el país, que además son quienes se atreven a salir a las calles y exigir un país mejor para su propio futuro y para el futuro de todos nosotros, lo vamos a seguir haciendo en estos micrófonos, por lo menos mientras yo tenga oportunidad de platicar con ustedes. Así es que así cerramos esta mesa de los niños. Aranza Hernández, el CIDE, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Pablo Brito de Serunam. Ya no hagas ahí enojar a nadie, Pablo.
Es la Universidad del Pueblo. No lo digo eso.
Camila Solís, te vamos a escuchar mañana.
No, hasta el lunes, querida Rox, porque sí, cierto, mañana te vas. Iniciamos un proyecto especial.
Emiliano Garduño de La Ibero, gracias.
Muchas gracias, Rox, por el espacio.
Carlos Bañales de la UAM, gracias también.
Gracias y que vivan los estudiantes.
Héctor Sánchez de la UPE, seguramente lo van a ver en medios de comunicación por lo que estoy escuchando.
No, pues muchas gracias por el espacio. Jóvenes, infórmense.
Completamente, ahí está. Y Martín Hernández de la Escuela Libre de Derecho. Martín, que no te agarre tanto el tráfico de regreso, sí, por favor.
Oye, muchas gracias, un gusto.
Muchísimas gracias, se van a quedar con Los Viernes Usamos Rosa. Adiós.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Libero 90.9.
Está horrible.